Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Thank you.
Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Tiempo Latino, hoy domingo 29 de mayo de 2022. Como siempre, con muchas novedades para ustedes y comenzando, Daniel, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario en unos momentos más?
Bueno, en un ratito vamos a estar hablando a propósito del Festival Internacional, el Concurso Internacional de Canto de Montreal, que comienza el 31 de este mes, en poquitos días.
Muy bien, y hoy día también vamos a tener una entrevista especial con la directora de la película City of Dream. Bueno, en realidad el título original en francés es La Ville d'un Rêve, que sería como La Ciudad de un Sueño, si la traducimos en español. Vamos a tener esa entrevista en unos momentos más también. Y la película esta ya se está exhibiendo en su versión original francesa en la Cinémathèque Québécois, y también se va a exhibir con subtítulos en inglés en el Cinéma de Musée. Y bueno, también en otra actividad muy importante, muy típica del verano, Daniel, tú sabes que todo este tiempo que estuvimos con la pandemia, bueno, las actividades del verano se anduvieron suspendiendo, pero vuelve el Festival de Jazz, ahora también con sus eventos callejeros, en fin, toda la actividad que era típica de la época del verano. El Festival de Jazz tendrá lugar entre el 30 de junio y el 9 de julio. Algunas de las atracciones que se han anunciado, va a estar Wynton Marsalis y de la Lincoln Center Jazz Orchestra, Taj Sultana. Bueno, la programación se va a dar a conocer este martes y entonces en la próxima edición, el domingo, ahí ya tendremos oportunidad de ir también y detallar un poco más lo que va a ser la programación de este Festival Internacional de Jazz 2022, que también, como todos los años, seguramente va a tener también una buena participación latino ahí, así que también vamos a hacer alusión de eso.
En cuanto al desarrollo de las noticias de hoy, en lo que respecta a América Latina, vamos a estar charlando que en Colombia los ciudadanos concurren a las urnas hoy domingo para elegir presidente. El izquierdista Gustavo Petro encabeza las preferencias de votos según las encuestas.
En Argentina, en reunión de la CELAC, el presidente Alberto Fernández fustigó a los países del norte afirmando que la guerra de Ucrania al final está causando serios perjuicios a los países del sur.
En cuanto a la Cumbre de las Américas, Estados Unidos reiteró que no invitará ni a Venezuela ni a Nicaragua, en tanto que Cuba dijo que de cualquier modo no asistirá.
Y en Chile, el presidente Gabriel Boric indicó que no se permitirá que continúe la violencia luego de un asesinato de un trabajador forestal mapuche.
En el ámbito internacional y en todo lo que hace relación al conflicto entre Rusia y Ucrania, continúa la ofensiva rusa en el este del país. Cesiones de territorio están sobre la mesa, pero Ucrania rechaza esa alternativa.
En Estados Unidos, masacre en la localidad de Uvalde, en Texas, causó la muerte de 19 niños y dos profesoras, reabriendo el debate sobre el fácil acceso a armas en ese país.
En el ámbito local, en Canadá, la Corte Suprema dictaminó que autor de asesinato masivo debe ser elegible para solicitar libertad condicional después de cumplir 25 años en prisión.
Y en Quebec, la controvertida Ley 96, que aumenta restricciones al acceso a servicios en lengua inglesa, fue aprobada por mayoría en la Asamblea Nacional en Ciudad de Quebec, pero oponentes anunciaron que agotarán instancias judiciales y piensan llegar hasta instancias internacionales, porque esa legislación atentaría contra los derechos humanos.
La revista de la semana analizará el nuevo escenario que las elecciones presidenciales de hoy en Colombia pueden abrir.
Muy bien, entonces ahora sí vamos a un tema musical.
Soy la misma Yana. descubre el mar. Las estrellas aún quieren brillar cuando en sueños te puedo tocar y llenar de besos que griten por mí. A tu cuerpo, háblame, que yo quiero escuchar el sonido.
Bueno, hoy les comenté al inicio del programa que se celebrará desde el 31 de mayo y hasta el 9 de junio el Concurso Internacional de Montreal. Este concurso este año se dedicará a todo lo que tiene relación con voces. Así que lo que vamos a escuchar son cantantes venidos de todas partes del mundo para participar de este concurso, para que tengan una idea. Hay cantantes que vienen de Ucrania, hay muchos cantantes canadienses, hay entre los concursantes, para que tengan una idea, hay gente de Ucrania, Canadá, Alemania, Corea del Sur, Omán, es decir, la variedad es bastante grande. Todos estos cantantes se van a presentar en este concurso, donde se va a elegir dos ganadores, de la parte del concurso que se dedica a las arias, es decir, a la ópera, y una parte dedicada a la canción War Lied. El concurso, como les comenté al principio, se inicia el 31 de mayo a las 14 horas, esto es en la Salle Bourget, y todo lo que tiene que ver con la ópera, bueno, ese día es el lanzamiento oficial. Después, el 1 de junio, continúa la selección, y las semifinales están previstas para el 6 y para el 7, y la gran final el día 9. En lo que respecta a la melodía, también es 31 y 1 son las primeras pruebas, semifinal es el día 3, y la final es el día 5 y 9. Para buscar tickets pueden ir al sitio de internet que se llama concursomontreal.ca y ahí van a ver la sección voces. Ahí van a buscar la sección concurso 2022 y ahí está voz, y ahí pueden elegir los eventos que el concurso realice y al cual ustedes pueden participar. Algo que es bien interesante, que yo siempre sugiero hacer. El concurso siempre prevé una serie de clases magistrales. En este caso hay clases magistrales previstas para el 2 de junio, para el 3 de junio y para el 4 de junio. En general, Los que participan de las clases magistrales son cantantes. En el caso del 2 de junio está Christine Schaeffer, que es una afamada soprano alemana. También está Robert Hall, que es un bajo alemán. Y hay una cantante canadiense el día 3 que se llama Adrienne Piechonska. Suele haber estudiantes de música y ellos le indican cosas relacionadas a la interpretación o a la técnica vocal. Siempre es interesante porque uno puede descubrir de este modo el sacrificio y el trabajo que tiene ser cantante de ópera, ¿no? Bueno, como les decía, están previstos entonces un masterclass de Christine Schaeffer el día 2, el mismo día Robert Hall da también un masterclass, y el día 3 es Adrienne Piechonska, el día 4 es Sir Thomas Allen. La mayoría de estas masterclass están distribuidos entre el Conservatorio de Música de Montreal, la Salle Chergarand de la Université de Montreal, también la Sala Taras Jury de la Université McGill y la Salle Bourget, que está ahí, es la sala del Museo de Bellas Artes. Para más información sobre estas actividades, de nuevo, pueden ir al sitio de internet que es concursomontreal.ca. A título ilustrativo del concurso, quería hacerles escuchar un fragmento de un aria muy famosa que se llama Salut de Mère Chastepieu, que es un aria de la ópera Fausto de Gounod, que está basada en el Fausto de Goethe. Y el que va a cantar es el tenor Mario Bach, que es un tenor coreano, que ganó la última edición dedicada a la voz aquí en Montreal. Esto fue en el 2018. Como comentarios para escuchar, para pensar mientras estamos escuchando esta música, me resultó particularmente interesante cuando lo escuché allá por el 2018. Van a ver que el muchacho este canta que no parece coreano, no tiene nada de acento cuando canta. Y otra cosa es muy interesante cómo él trabaja los agudos, cómo apiana, cómo hace que los agudos vengan chiquititos y después más grandes. Realmente es un gusto escucharlo y tuvo bien merecido el premio de la edición 2018. ¿Okay? Entonces, a título informativo e ilustrativo del concurso internacional de Montreal, que como les decía, tendrá lugar desde el 31 de mayo al 9 de junio, vamos a escuchar un fragmento de la ópera Fausto de Gounod, cantado por el último ganador, que se llama Mario Bach. Así que bueno, a disfrutar de la música.
Muy buenos días. Aquí tenemos con nosotros esta mañana a Ana Bel Loyola. Ella es la directora de la película La ciudad de un sueño, sería la traducción española. Enseguida vamos a hablar sobre eso, sobre la traducción. La película está en versión original francesa, pero también con subtítulos en inglés. Ana Bel, muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa Tiempo Latino, Latin Time, aquí en las ondas de CKUT 90.3 FM, Radio McGill.
Buenos días.
Ana Bel, bueno, la primera pregunta que tengo, este es uno de los aspectos más interesantes de tu película, es que yo personalmente he encontrado, es que esto de que la Fundación de Montreal habría tenido características un poco de proyecto utópico, y que incluso una sociedad secreta habría estado involucrada en este proyecto. ¿Cómo podrías elaborar un poco más sobre este aspecto que yo creo que es muy poco conocido, incluso para los montrealeses?
Sí, por supuesto. Para entender los orígenes de Montreal, hay que primero comprender el contexto de la época en Francia. Ahí la película se pasa principalmente en Francia. Y podemos decir que la Francia del siglo XVII era un país en guerra, y además de la guerra, la peste y el hambre hacían mella. Y por estas razones, algunos franceses vieron que la única salida era partir hacia el Nuevo Mundo. Y vemos en la película que es peligroso, ¿eh? No conocen los peligros del mar, por ejemplo. Y para responder a su pregunta, el utópico del proyecto es que fue un pequeño grupo de personas compuesto principalmente por laicos muy realistas y crearon una sociedad en París con el nombre de Société de Notre-Dame de Montréal. Y el objetivo de esta sociedad era volver a un humanismo cristiano que abogaba por la fraternidad humana y la igualdad de dignidad para todos. Querían crear como un nuevo mundo en el que aborígenes y franceses convivieran sin distinción. Y ese ideal ya no era posible en Francia. Y finalmente querían crear una nueva sociedad, una sociedad ni mercantil ni militar, distinta de la sociedad francesa, como un estado dentro del estado, de ahí la utopía de su proyecto.
Y este origen un tanto, bueno, este origen utópico de Montreal, bueno, ¿podríamos decir que tiene alguna vigencia hoy día o es una cosa completamente hoy perdida? Me refiero particularmente porque el rol que tuvo ahí Jan Mans y su énfasis sobre la educación y sobre la salud, dos temas que son muy contemporáneos.
Estamos, lo que puedo decir es que estamos llegando al final de un ciclo que ha marcado nuestra historia. En mi anterior película, Le Dernier Souffle, El Último Aliento, filmamos los dos últimos años de vida del Hospital Hotel Dieu de Montréal. Ahora todo ha terminado, ¿eh? Nada volverá a ser lo mismo. El espíritu humanista de los primeros tiempos de Montreal todavía se respiraba entre las paredes del Hotel Dieu antes de su cierre. Esto es lo que he encontrado en Francia también, en el curso de mi investigación. Hay especialistas que nos hablan con pasión, pero también hay gente corriente, voluntarios, la propietaria de la casa de Jérôme Leroyer de la Dauversière. Todas estas personas nos hablan todavía hoy de Jeanne Mance, Jérôme Leroyer, Jean-Jacques Ollier, de Maisonneuve, como si hubieran tomado café con ellos el día anterior. Y puedo decir también que el manuscrito Historia de Montreal, hilo conductor de la película, fue escrito hace 350 años y el manuscrito se atribuye al sulpiciano François Dollier de Casson. Y en el manuscrito se cuenta toda la historia desde el punto de vista de Jeanne Mance. contiene toda su historia personal en torno a los inicios de Montreal, lo que la convierte en la cofundadora de Montreal. Estaba al final de su vida cuando se escribió el manuscrito, así que no me cabe duda de que se trata de las memorias de Jeanne Mance, y debió de sentir la urgencia de contar esta primera historia antes de morir para preservar los valores de la fundación para la posteridad. Yo, por mi parte, sentí la urgencia de contar esta historia para que nos inspirara aún hoy.
Sí, justamente, bueno, ahí responde parte de lo que, y me llevas a la siguiente pregunta. Por lo que podemos apreciar en el film, hay aquí un enorme trabajo de investigación. ¿Cuánto tiempo te tomó todo esto?
Todo empezó en 2006, cuando preparaba mi primera película, La Folle Entreprise, sur les pas de Jeanne Mance. Se publicó en 2010 y contribuyó al reconocimiento de Jeanne Mance como fundadora de Montreal en 2012. Así que fue en 2012 cuando decidí hacer esta película, La ciudad de un sueño. Quería hablar más del proyecto humanista que dio origen a Montreal y también hablar de las otras personas que llevaron este proyecto. Y se podría decir que representa 15 años de investigación por todo. Uh-huh. Y por eso considero que La ciudad de un sueño es la última parte de una trilogía sobre la fundación de Montreal, junto con mis otras películas documentales, La Folle Entreprise, Jeanne Mance y Le Dernier Souffle, Hôtel Dieu.
Ahora, este debe haber sido un trabajo, en todo caso, me tomó todo este tiempo. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades para esto y cómo las pudiste superar?
Ah, las dificultades. Hay muchas. Primero, la negativa de financiación a lo largo del proyecto es muy difícil para hacer un documental. Hay el COVID cuando estábamos rodando las últimas imágenes también, pero diría que el principal reto de esta película es el guión y el montaje para contar una historia de 350 años con solo un manuscrito antiguo, y tengo por eso asesores profesionales increíbles que me ayudaron mucho a mantener mi visión.
Bien, ahora yendo al formato mismo de la película, que yo creo que para nuestros oyentes que se la vamos a recomendar y que van a ir a verla, se van a encontrar con algo muy especial. Por un lado es un documental, pero por otro lado tiene la presencia de actores como Pascal Brussier y Alexis Martin, que son actores bien conocidos aquí en Quebec, y que ellos leen los textos, no están actuando, leen los textos. Y tú misma también, como investigadora, apareces en muchas escenas. Esto nos ha parecido, a mí me pareció muy original y al mismo tiempo muy dinámico, porque aparentemente eso podría haber sido un factor que como que lo haga lento, pero todo lo contrario, lo hace muy dinámico. ¿Y cómo surgió esta idea del formato?
Como dijo André Gide, el arte nace de las limitaciones, vive de las luchas y muere de la libertad. Quería revivir el manuscrito, darle voz. Dos voces, para ser más precisa. La voz del Sulpiciano François Dollier de Casson, que es el que escribe, el actor Alexis Martin. Y la voz de Jeanne Mance, la que dicta la historia desde su punto de vista, la actriz Pascal Bussière. Es efectivamente un documental, pero un documental, podemos decir, de creación, un documental de autor, en el que me permito aportar todas las facetas artísticas para contar mi historia: el diseño de sonido, la música original, los actores, las entrevistas, las imágenes de los lugares donde todo ocurrió y mi propia búsqueda, la de la cineasta en su búsqueda y el redescubrimiento
sí.
de su propia tierra natal.
Muy bien. Me pareció, como te digo, muy interesante el formato. Ahora, finalmente, ¿cuáles son tus planes futuros en este? ¿Piensas seguir en este sentido de indagar sobre Montreal, quizás en otros aspectos, o piensas ir a una temática completamente diferente?
Sí, por supuesto. Entonces, tengo un proyecto de cortometraje documental sobre la historia de la escalera del siglo XVII del primer Hotel Dieu de la ciudad de La Flèche, que podemos ver en la película. Y esta escalera está conservada en el Musée des Hospitalières de l'Hôtel Dieu de Montréal y podemos verla dos veces en la película. Y es un cortometraje que quiero hacer. Y como distribuyo mis películas, mi principal proyecto actual es la comercialización de La ciudad de un sueño. Actualmente la película se proyecta en Montreal, Cinémathèque québécoise, en su versión original en francés y Cinéma du Musée con subtítulos en inglés, así como en Québec y Sherbrooke. Entonces ya veremos. Dejaré que lleguen las nuevas ideas.
Bueno, yo te agradezco que hayas podido estar con nosotros esta mañana aquí en Tiempo Latino, Latin Time, y por cierto, recomendamos a nuestros amigos, especialmente todos los chilenos y latinos que hemos vivido aquí largo tiempo en Montreal, aprender un poco más de esta nuestra ciudad al fin de cuentas también. Así es que muy interesante, Anabel, muchas gracias por esta entrevista. Buenos
Muchas
días.
gracias, Sergio. Muchas gracias.
Últimamente están pasando muchas cosas raras. Las historias que nos cuentan parecen no estar muy claras. Nos van lavando el coco poco a poco. Y a la más mínima objeción nos tachan de locos. Teóricos de la conspiración. Cualquiera que se atreva a expresar su opinión. Los medios manipulan con desinformación. Y cualquiera que duda ha perdido la razón. Y ahí vamos como ovejas de cabeza al matadero. Y que nadie se cuestione lo que diga el noticiero. Sin poner peros y con la boca tapada. Si no quieres parecer retrógrado, no digas nada. Estamos quebrados, vendamos el país. Tranquilo, que aquí nos salva el FMI. ¿Ah, sí? ¿Y cómo le vamos a pagar? Nos van a cobrar impuestos hasta por respirar. Pero mucho cuidado, mejor no te resista, que si no estás de acuerdo eres conspiracionista. Vamos a pegarnos a las normas del sistema, que aquel que mucho habla se mete en un problema.
Conspiranoico, esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico. Si no te tragan las noticias, las premisas que publican los periódicos, mejor cállate la boca que eres un conspiranoico.
Es cierto que a mucha gente se le va la mano. Que si la tierra es plana, que si el papa es reptiliano. Me da igual que la forma de la tierra sea un banano. Pero que no se metan con mis derechos humanos. Y no, yo no creo que vivamos en la Matrix. Ni que los presidentes sean iluminados. Yo no digo que todas las noticias sean falacia. Pero puta, hay que tener un poquito de suspicacia. Ahí va la propaganda propagando ideología. Niños ricos revolucionarios de la burguesía. Socialistas hablando de homofobia, qué ironía. En fin, la hipocresía. Nos meten adoctrinamiento desde la escuela. Nos hablan de Bin Laden y de las Torres Gemelas. La versión oficial no se la traga ni mi abuela. Pero mejor me callo para no meterme en candela.
Conspiranoico, esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico. Si yo te traga las noticias, las premisas que publican los periódicos, mejor cállate la boca que eres un conspiranoico.
Tranquilo, yo solo soy un rapero. Usted crea en lo que quiera y yo creo en lo que quiero. Y si no le cuadra lo que dice esta canción, siga con Teletica, Amelia Rueda y La Nación. Total, si ya esto está más que cocinado, el que no está mastrado ya lo tiene sentenciado. Tenga mucho cuidado, no te pases de bocón. No podría suicidarte sin ninguna explicación. No hay opción, como sea, estamos listos para la foto. O nos joden por un lado o nos joden por el otro. Siempre encontrarán la plataforma para manipularlo a uno. ¿Será el COVID-19, el 20 o el 21? Te tachan de ignorante, te acusan de locura. Primero te difaman y luego te censuran. Y si no estás de acuerdo, mejor cállate la boca. Que aquí le va mejor a los que aplauden como foca.
Esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico. Si yo te traiga las noticias, las premisas que publican los periódicos, mejor cállate la boca que eres un conspiranoico. Conspiranoico. Esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico. Si yo te traiga las noticias, las premisas que publican los periódicos, mejor cállate la boca que eres un conspiranoico.
Bueno, y ahora comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina.
Los colombianos concurren a las urnas hoy domingo en la primera vuelta de la elección presidencial.
Las principales encuestadoras de Colombia coinciden en una cosa. Gustavo Petro, del izquierdista Pacto Histórico, pasará a segunda vuelta en las elecciones presidenciales de hoy, domingo 29. Sin embargo, lo que no está claro es quién acompañará a Petro a esa segunda ronda que se realizará el domingo 19 de junio.
El candidato de la derecha, apoyado por el gobierno, Federico Fico Gutiérrez, de la coalición Equipo por Colombia, se estancó en la intención de voto y no es del todo seguro que pasará a la segunda vuelta como se preveía hace un mes.
En ese lapso de tiempo, el empresario y ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, también de derecha, tuvo un fuerte crecimiento que lo pone cerca de dar una de las sorpresas de esta elección.
El sábado 21 fue el último día que las encuestadoras pudieron publicar sus relevamientos. Los informes muestran que de las 6 fórmulas presidenciales, solo 3 tienen posibilidades de ir a una segunda vuelta.
Los sondeos de opinión pública fueron también claves al momento de que 2 candidatos se bajaran de la competencia cuando ya estaban impresos los carjetones que deberán utilizar los casi 40 millones de colombianos que votarán hoy.
Luis Pérez, de Colombia Piensa en Grande, un partido de centro, e Ingrid Betancourt, del partido también de centro Verde Oxígeno, no superaban el 1% de intención de voto en varios relevamientos y decidieron desistir.
Las encuestas coinciden en mostrar a Gustavo Petro como favorito a pasar a segunda vuelta. El senador y ex alcalde de Bogotá tiene un 45% de intención de votos, según el último relevamiento del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.
De acuerdo a este trabajo, el empresario Rodolfo Hernández tiene un 20.4% y el ex alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tiene un 20.8%. Más atrás aparece Sergio Fajardo de la coalición Centro Esperanza con un 4.9%. Los otros candidatos, John Milton Rodríguez y Enrique Gómez Martínez, suman 1.3%.
Nuestra sección La Revista de la Semana analizará en más detalle lo que está en juego en los comicios presidenciales de hoy en Colombia.
Y siempre en ese país, se confirmó esta semana la muerte de uno de los líderes de la disidencia de las FARC, esto es, un grupo que había decidido seguir la lucha armada después de los acuerdos de paz.
Miguel Botache Santillana, conocido como Gentil Duarte, uno de los primeros jefes de la disuelta guerrilla en retomar las armas después de la firma de los acuerdos de paz en el 2016, murió a principios de mayo en un atentado de un grupo rival, según informó la prensa colombiana.
Gentil Duarte tenía la protección de unos 40 integrantes de las disidencias. Según el diario El Tiempo, el ex guerrillero desconfiaba de sus propios hombres luego de que en marzo de 2021 casi muere en un ataque en el que perdieron la vida 12 personas.
Ese campamento había sido infiltrado por desconocidos durante la madrugada del miércoles 4 de mayo. En el dormitorio que Gentil Duarte había improvisado en la selva, explotó una bomba que mató al jefe disidente y a una niña llamada Salomé, según informó el matutino El Tiempo.
Entre tanto, Estados Unidos confirmó este jueves que no ha invitado a Venezuela ni a Nicaragua a la Cumbre de las Américas que se celebrará en junio en Los Ángeles, y se mostró más ambiguo sobre Cuba al señalar que todavía no ha cursado una convocatoria para este país.
El coordinador de la Cumbre de las Américas, Kevin O'Reilly, compareció este jueves ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde, a preguntas del legislador Marco Rubio, de origen cubano, ratificó que ninguno de esos países había sido invitado por el momento, aunque fue tajante con que ni Venezuela ni Nicaragua lo será.
Sea o no invitada finalmente, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó este miércoles que en ningún caso asistirá a la cita. Se sabe que el gobierno de Estados Unidos concibió desde un inicio que la Cumbre de las Américas no fuera inclusiva, señaló el mandatario cubano.
Agradecemos la valiente y digna posición de los países que han levantado su voz contra las exclusiones. Compartimos la posición de los líderes de la región que han reclamado con firmeza que todos tienen que ser invitados en pie de igualdad. Puedo asegurar que en ningún caso asistiré, tuitó Díaz-Canel.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador adelantó que este viernes definiría su asistencia a la Cumbre de las Américas ante la exclusión de Nicaragua y Venezuela a la cita que se celebrará en junio en Estados Unidos. López Obrador condicionó su asistencia a que la Casa Blanca invite a todos los países de la región, incluyendo a Cuba, Nicaragua y Venezuela, a la cumbre.
Bolivia, Guatemala y naciones de la Comunidad del Caribe, CARICOM, han secundado la postura de México, mientras que países como Argentina, Honduras y Chile han criticado la postura estadounidense, aunque sus presidentes asistirán a la reunión.
Entre tanto, en Buenos Aires, ante ministros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que la Argentina preside en forma pro tempore, el presidente Alberto Fernández cuestionó la pasividad de los países del sur que solo miran las acciones decididas en el norte.
Frente a la guerra en Ucrania, el jefe de Estado argentino pidió más países que más países eleven su voz para decir basta a un conflicto que está trayendo miseria al resto del mundo.
Al participar junto al ministro de Educación, Jaime Persic, y la embajadora argentina ante la UNESCO, Marcela Lozardo, en el Palacio San Martín, en la tercera reunión regional de ministras y ministros de Educación de CELAC, Fernández recordó que en su reciente encuentro en Berlín con el canciller alemán Olaf Scholz, le remarcó que esa guerra que se ve en el norte está trayendo miseria al sur.
En ese sentido expresó, ¿cuánto tiempo más vamos a ser cómplices? No me callo más, lo que digo acá lo digo en el norte, y sería maravilloso que se sumen a mi voz los países que hoy sufren esa realidad.
Tras analizar las consecuencias sociales de la pandemia, el presidente Fernández hizo hincapié en el daño económico que la guerra en Europa provoca en los países del sur.
En el norte estallan las guerras y en el sur las padecemos, indicó y advirtió sobre la suba de alimentos que afecta peligrosamente. ¿Cuánto tiempo más el sur va a ser un testigo pasivo de un mundo que nos dijeron que se había globalizado, pero donde el sur no es parte, solo mira? Dijo Fernández.
En su discurso, el mandatario argentino también criticó los embargos económicos impuestos por Estados Unidos a Cuba y Venezuela. Al respecto, señaló que hay un país que lleva 6 décadas bloqueado económicamente y sobrevive como puede, y otro que fue bloqueado en plena pandemia de coronavirus.
Entre tanto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que su gobierno no tolerará que la violencia se imponga en el sur del país, donde el martes un trabajador forestal mapuche murió y al menos otros 2 resultaron heridos luego de ser atacados a balazos por encapuchados.
El hecho ocurrió en las cercanías de la localidad de Lumaco, en el sur de Chile, una zona con presencia mapuche que fue recientemente declarada en estado de excepción por Boric.
No vamos a tolerar que la violencia se imponga como método de resolución de conflictos en nuestro país, ni en las escuelas, ni en la Araucanía, ni en el norte, ni aquí, indicó Boric, durante un acto público para conmemorar los 160 años de la fundación de la Gran Logia de Chile.
El mandatario chileno afirmó que la violencia no es el camino y agregó, Hay algunos que creen que atentando contra el pueblo mismo pueden conseguir fines que quizás consideran nobles. Sepan que si los medios no son nobles, los fines pierden ese objetivo.
Los trabajadores de una empresa forestal se trasladarán en un pequeño autobús por una ruta rural cuando un grupo de personas empezó a dispararles, hiriendo a uno de los trabajadores en la cabeza, quien murió horas más tarde producto de la grave lesión provocada en la zona craneana, indicó un comunicado del Hospital Aravena de la ciudad de Temuco.
Desde el Palacio Presidencial de La Moneda, la ministra del Interior, Iskia Siches, anunció la presentación de querellas contra quienes resulten responsables del atentado. Estamos decididos como gobierno en seguir trabajando para buscar los orígenes, establecer las causas, pero sobre todo perseguir a las bandas delictuales que hoy han puesto en riesgo a nuestros trabajadores, señaló Siches.
En la Araucanía y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuches y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
En ese contexto se producen casi a diario ataques incendiarios a máquinas, a maquinarias y predios y cortes de ruta, así como tiroteos con víctimas mortales, la mayoría mapuches, y huelgas de hambre de presos indígenas.
Y ahora sí, vamos a un nuevo segmento musical.
Se mueve, eso pude notar.
Thank you.
ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
La guerra en Ucrania ha continuado esta semana con una resuelta ofensiva rusa en el este del país, en tanto que el gobierno de Kiev ha recibido más material bélico por parte de los países occidentales.
El alto mando del ejército ucraniano informó en su parte de este viernes que los invasores rusos han renovado su asalto a la ciudad de Sloviansk, en la región de Donetsk, donde continúan disparando contra unidades ucranianas, lanzando ataques con misiles y reagrupando tropas.
Según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra de Estados Unidos, las fuerzas rusas han logrado avances constantes en los intensos combates en el este de Ucrania en los últimos días, aunque las defensas ucranianas siguen siendo efectivas en general.
Las fuerzas rusas ahora han tomado el control de más del 95% del Oblast, la región de Lugansk, y probablemente continuarán los esfuerzos para completar la captura de Severodonetsk en los próximos días.
Las fuerzas rusas lograron varios avances en las últimas semanas, pero sus operaciones ofensivas siguen siendo lentas, dice el informe, porque están muy degradadas y tendrán dificultades para reemplazar pérdidas adicionales.
Por su parte, Zelensky rechazó el planteo de ceder territorios ucranianos para sellar la paz, realizado entre otros por Henry Kissinger. Moscú, en tanto, señala que Kiev tiene que admitir la situación en la que está y negociar un freno a las acciones bélicas.
En otro orden de cosas, un nuevo tiroteo en una escuela de Estados Unidos ha reabierto el debate sobre el fácil acceso a las armas en ese país.
Al cierre de nuestra edición, las autoridades aún buscan esclarecer una serie de hechos en torno al tiroteo que causó la muerte de 19 niños y dos profesores en la localidad texana de Uvalde, mientras surgen los cuestionamientos por una presunta respuesta tardía de la policía.
Se investiga el motivo de la masacre escolar, la más mortífera en el país desde la de Newton, en Connecticut, hace una década. Las autoridades dicen que Salvador Ramos, el autor de la matanza de 18 años, no tenía prontuario criminal ni historia clínica de trastornos mentales.
Durante el asedio, que concluyó cuando un equipo de la patrulla fronteriza irrumpió en el lugar y mató a tiros a Ramos, las personas que presenciaban la escena rogaban a la policía que entrara a la escuela.
El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, dijo que transcurrieron entre 40 minutos y una hora desde que Ramos abrió fuego hasta que los agentes lo mataron.
El acceso a las armas, incluso las de alto poder de fuego, es un derecho consagrado en la segunda enmienda a la Constitución de Estados Unidos y por eso ha sido muy difícil intentar frenar la proliferación de armamento en manos de civiles.
La segunda enmienda incluso es anterior a la consolidación del Estado-Nación porque entró en vigor en aquellos territorios que todavía no estaban organizados y las armas eran consideradas necesarias para la autodefensa.
Por otro lado, el lobby de los usuarios de armas, representado por la Asociación Nacional del Rifle, es sumamente poderoso y ejerce una influencia decisiva en el Congreso, en especial en el Partido Republicano.
Bien, y vamos a continuación a un nuevo tema musical.
No dejo de pensar en ti y quiero al despertar sentir tu corazón, qué hermoso debe ser vivir una pasión, los dos tan felices. Poderte recordar con ansiedad y oírte responder mi amor con ilusión, tenerte junto a mí, soñar y recordar los dos tan felices. Siempre amor, este amor de juventud, todo baby, para los dos ha de ser un cielo azul. Solo tú y solo yo y un mundo entre los dos feliz y sin final. Qué bella realidad, mi amor, para tu amor, los dos tan felices. Siempre juntos con nuestro amor, este amor.
ha de ser un cielo azul. Solo tú y solo yo y un mundo entre los dos feliz y sin final, que de la realidad mi amor, para tu amor, los dos tan felices. Pa, pa, pa. Feliz y sin final, que bella realidad mi amor, para tu amor, los dos tan felices, 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 los dos tan felices.
Y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
El más alto tribunal de Canadá ha dictaminado este viernes que Alexandre Bissonnette, que asesinó a 6 personas en la mezquita de la ciudad de Quebec en 2017, podrá optar a la libertad condicional tras cumplir 25 años de prisión.
La sentencia dictada por la Corte Suprema de Canadá determinó que imponer periodos consecutivos de inhabilitación para la libertad condicional en casos de asesinatos múltiples en primer grado es inconstitucional.
El tribunal dijo que debe dejar sin efecto inmediatamente una disposición del Código Penal aprobada por el gobierno de Stephen Harper en 2011, que permitía a los jueces imponer periodos consecutivos de inhabilitación para la libertad condicional en casos de asesinos en masa, en lugar de imponerlos de forma concurrente.
La conclusión de que la imposición de periodos consecutivos de inhabilitación para la libertad condicional de 25 años es constitucional, no debe considerarse como una devaluación de la vida de cada víctima inocente, escribió la Corte Suprema en su decisión, guardándose así de posibles críticas a esa decisión.
Se refería a que justamente la decisión, ese dictamen sería inconstitucional. Bien, todo el mundo estaría de acuerdo en que los asesinatos múltiples son actos inherentemente despreciables y constituyen el más grave de los delitos con consecuencias que duran para siempre, señala la Corte.
Este recurso no trata del valor de cada vida humana, sino de los límites del poder del Estado para castigar a los delincuentes que, en una sociedad fundada en el Estado de Derecho, debe ejercerse de forma coherente con la Constitución, termina diciendo el veredicto de la Corte Suprema.
Entretanto, en Quebec, la aprobación por mayoría de la Ley 96 este martes por parte de la Asamblea Nacional de la provincia ha creado un ambiente de divisiones, reabierto el debate lingüístico y ha colocado el tema de los derechos de las minorías tanto en la agenda de los políticos provinciales como de los federales.
La nueva ley, titulada oficialmente Ley de Respeto al Francés, Lengua Oficial y Común de Quebec, reforma varios textos legislativos quebequenses, incluida la Carta de la Lengua Francesa, y afecta a todo, desde la educación y la salud hasta los derechos de los inmigrantes a ser atendidos en otras lenguas.
Simon Jolin Barrett, ministro responsable de la lengua francesa, afirmó que, puesto que Quebec es una provincia francófona, debe utilizar su lengua oficial con el público.
La Ley 96 ha sido criticada desde varios frentes, entre ellos por su uso de la cláusula de excepción, que permite a una provincia anular las libertades básicas garantizadas por la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.
La ley ha movilizado a anglófonos, miembros de las comunidades culturales y a los pueblos indígenas que protestan por los aspectos discriminatorios que contiene.
La ley limitará el acceso de los no anglófonos a los EJEB de lengua inglesa, lo que perjudicará a aquellos jóvenes de las comunidades étnicas y a los propios francófonos que aprovechaban ese nivel de escolaridad para mejorar su manejo de la lengua inglesa, algo considerado esencial para tener mejores posibilidades laborales y culturales, incluso en Quebec.
La adición de pasar 3 cursos extras de francés para quienes estudien en los CEP anglófonos también ha sido considerada discriminatoria y ha sido especialmente opuesta por los pueblos autóctonos.
Pero el gobierno de Quebec dijo que no cambiará la ley 96 para eximir a los jóvenes indígenas de tener que tomar cursos adicionales de francés en el CEGEP, a pesar de los crecientes llamamientos de los líderes de las Primeras Naciones que dicen que sus esfuerzos para reconstruir sus lenguas y culturas están en peligro.
La gran jefa de Kanawake, Kasenenguhawe Skydeer, que dio una conferencia de prensa en la Asamblea Nacional el martes, junto con el jefe Ghislain Picard de la Asamblea de las Primeras Naciones de Quebec Labrador y el jefe de la Primera Nación de Yeshapeyag, John Martin, dijo que su comunidad llevaría a cabo acciones de protesta hasta sentirse escuchada.
Los inmigrantes también serán afectados por la nueva ley, ya que se dará un plazo de solo 6 meses para que los nuevos inmigrantes que lleguen a Quebec puedan ser servidos en idiomas otros que el francés. Se supone que después de ese tiempo, los nuevos inmigrantes deberán ser capaces de hablar francés.
Aunque no se han dado detalles sobre cómo se va a reglamentar, los organismos comunitarios que actualmente sirven a inmigrantes de diversas comunidades, incluida la latina, y que normalmente ofrecen servicios de seguimiento, adaptación, búsqueda de empleo u otros, según esta ley, no podrán continuar ofreciendo servicios en su lengua materna a los inmigrantes. Esto después de 6 meses de que estos hayan llegado a la provincia.
El ministro de Justicia de Canadá criticó el miércoles la recién aprobada ley lingüística de Quebec, a la vez que proporcionó detalles sobre cómo y cuándo podría intervenir el gobierno federal en la impugnación legal de la controvertida ley de símbolos religiosos de la provincia, la ley 21.
David Lametti se pronunció sobre la nueva ley lingüística de Quebec, la ley 96, aprobada el martes, y dijo que no descartaba que Ottawa participara en un recurso judicial contra ella.
Mantendremos todas las opciones sobre la mesa, dijo. No eliminaremos la posibilidad de sumarnos a las impugnaciones judiciales cuando consideremos que es necesario para proteger los derechos constitucionales de los canadienses.
El propio primer ministro Justin Trudeau, en una intervención el miércoles, indicó que el gobierno federal estaba estudiando los pasos a seguir respecto de la controvertida ley 96.
Aunque Trudeau no cuestionó el propósito de proteger el uso y supervivencia del francés en Canadá, él también advirtió que su gobierno tenía la obligación de proteger los derechos de todos los canadienses, incluyendo a la minoría anglófona en Quebec.
Las declaraciones de las autoridades federales parecen haber enfadado al premier de Quebec. No tiene sentido, dijo François Legault, quien añadió que la mayoría de los quebequenses está a favor de ambas leyes.
Críticos de Legault, por su parte, le hicieron ver que ese argumento no tiene mucho sentido tampoco y pusieron como ejemplo que cuando se discutió la ley de matrimonio igualitario, la mayoría no apoyaba que gente del mismo sexo se pudiese casar.
Justamente, los críticos argumentan, las normas de derecho en muchos casos tienen por objetivo la protección de las minorías, sean estas sexuales, raciales, de discapacidad física y, por cierto, las lingüísticas también.
Bueno, y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado, ahora vive tranquilo en el Cerro Colorado. Robo mis cumplas al viento por donde quiera que voy, soy árbol lleno de frutos como plantitas en mis ojos. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas, en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. sombra de un ostanzo y sentido de un repente a una moza que decía sosiegue que tiene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para la pena, grasita de iguana macho mezcladito con hierbabuena.
La revista de la semana. Los comicios presidenciales en Colombia. Si todo marcha como está programado, hoy domingo los colombianos estarán concurriendo a las urnas para elegir presidente en un ambiente muy caldeado y en el que puede darse un fenómeno político de la mayor trascendencia. En efecto, si se confirma lo que anticipan las encuestas, por primera vez en su historia los colombianos podrían elegir a un candidato presidencial de una coalición con una importante presencia de la izquierda, el Pacto Histórico, cuyo candidato presidencial es Gustavo Petro, y su compañera de fórmula en la vicepresidencia, la afrocolombiana Francia Márquez. Introducíamos este comentario en un tono condicional, porque, por lo visto en toda la campaña, y en especial en esta semana, incluso después de su cierre el miércoles, es que estas elecciones se desarrollan en un clima de polarización y de amenazas de violencia. Claro está, por primera vez la derecha, que por décadas estuvo alternándose en el poder con liberales y conservadores, y que desde hace más de una década se embarcó en una nueva propuesta, el llamado Centro Democrático, en verdad un partido de la extrema derecha liderado por el expresidente Álvaro Uribe, bueno, esta derecha tiene casi la certeza que perdería las elecciones. En un artículo publicado a comienzos de semana, el académico y analista político Camilo Rengifo Marín incluso advertía sobre el peligro que se intentara perturbar el desarrollo de los comicios o incluso se pudiera montar un golpe. Una movida desesperada que de la derecha podría tratar si se percata que Petro pudiera ganar hoy incluso en primera vuelta, privando así a que los candidatos derrotados pudieran ensayar algún reacomodo de fuerzas que le diera el triunfo a la derecha en la segunda vuelta. Lo más probable es que, sin embargo, la decisión final se dé en la segunda vuelta, fijada para el 19 de junio. Una encuesta difundida el martes y encargada por medios derechistas como Caracol y El Espectador daban un 40.6% a Petro, un 27.1% a Federico Gutiérrez, un 20.9% a Rodolfo Hernández, un 5.1% a Sergio Fajardo, en tanto que Ingrid Betancourt, John Milton Rodríguez y Enrique Gómez sumaban un 1.7%. Con el control casi total de los medios de comunicación, la derecha ha tratado por todos los medios de infundir temor sobre los efectos negativos que un triunfo de Petro tendría en materia de inversión, sobre todo porque el candidato de la coalición centroizquierdista plantea en su programa un alza de impuestos para los ingresos más altos. Petro también intenta repensar el modelo de economía basado en la extracción de minerales y petróleo y diversificar las áreas productivas del país. Esto entrará en contradicción con el esquema importador del modelo neoliberal que ha imperado en Colombia todo este tiempo. Al mismo tiempo, su candidatura pone el énfasis en mejorar las condiciones de vida de la población colombiana. Ello ha llevado a la derecha a desplegar una campaña en que no se ha excluido las amenazas de muerte contra Petro y su candidata a la vicepresidencia. incluso a comienzos de mes, debieron suspender sus campañas en vista de esas amenazas. Otro aspecto denunciado por el analista Rengifo ha sido las presiones contra los partidarios de Petro. Uno de los casos más difundidos fue el del empresario Sergio Araujo, quien aseguró en redes sociales que se propone despedir a los trabajadores de sus empresas que apoyan al candidato presidencial del Pacto Histórico, la Vallopinta Coalición de Izquierda, que ya obtuvo la mayor bancada en el Congreso en las legislativas de marzo. Un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial y simplemente se tiene que ir, amenazó Araujo. Diversas voces, salvo del Centro Democrático, rechazaron vehementemente la amenaza de Araujo, señalando que esa conducta muy probablemente constituye el delito de constreñimiento al elector, contemplado en el Código Penal. Así como se dan las cosas, en un clima de amenazas, el pueblo colombiano podría hacer historia hoy. Esperamos que todo transcurra del mejor modo y que la derecha no pueda hacer realidad sus intentos de perturbar las elecciones que les podrían propinar por primera vez una severa derrota en Colombia. The Weekly Review, Presidential Elections in Colombia. If everything goes as planned, today, Sunday, Colombians will be going to the polls to elect the president in a very heated atmosphere in which a political phenomenon of the greatest transcendence may take place. In fact, if the opinion polls are confirmed, for the first time in their history, Colombians could elect a presidential candidate from a coalition with an important presence of the left, the Historical Pact, whose presidential candidate is Gustavo Petro and his vice presidential running mate, the Afro-Colombian Francia Márquez. We were introducing this comment in a conditional tone because, from what has been seen through this campaign, and especially in this week, even after its closing on Wednesday, is that these elections are taking place in a climate of polarization and threats of violence. Of course, for the first time the right wing, which for decades was alternating in power with liberals and conservatives, and which since a decade ago embarked on a new proposal, the so-called Democratic Center, in truth a party of the extreme right led by former President Álvaro Uribe, is almost certain to lose the election. In an article published early this week, political scientist Camilo Rengifo Marín even warned about the danger of trying to disrupt the development of the elections or even staging a coup, a desperate move that the right wing could try if it realizes that Petro could win today even in the first round, thus depriving the defeated candidates to work on some rearrangement of forces that will give the victory to the right in the runoff. Most probably, however, the final decision will be made in the second round set for June 19th. A poll published on Tuesday and commissioned by right-wing media such as Caracol and El Espectador gave 40.6% to Petro, 27.1% to Federico Gutierrez, 20.9% to Rodolfo Hernández, 5.1% to Sergio Fajardo, while Ingrid Betancourt, John Milton Rodriguez and Enrique Gomez added in total 1.7%. With almost total control of the media, the right wing has tried by all means to instill fear about the negative effects that a Petro triumph will have in terms of investment, especially because the candidate of the center-left coalition proposes in his program a tax increase for the highest incomes. Petro also intends to rethink the economic model based on mineral and oil extraction and diversify the country's productive areas. This will contradict the importing scheme of the neoliberal model that has prevailed in Colombia all this time.
At the same time, his candidacy emphasizes improving the living conditions of the Colombian population. This has led the right wing to deploy a campaign in which death threats against Petro and his vice presidential candidate have not been excluded. Even at the beginning of the month, they had to suspend their campaigns in view of these threats. Another aspect denounced by analyst Rengifo has been the pressure against Petro's supporters. One of the most publicized cases was that of businessman Sergio Araujo, who assured in social networks that he intends to fire the workers of his companies who support the presidential candidate of the historical pact, the motley coalition of leftists that already obtained the largest seat in Congress in the legislative elections of March. An employee who votes for Petro does not fit in my business scheme and simply has to leave, he threatened. Several voices, except for the Democratic Center, vehemently rejected businessman Araujo's threat, pointing out that such conduct most probably constitutes the crime of voter coercion contemplated in the penal code. The way things are going in a climate of threats, the Colombian people could make history today, though. We hope that everything goes in the West in the best way and that the right wing cannot make real their attempts to disrupt the elections that could bring them, for the first time, a severe defeat in Colombia. Good day.
Si no sabe mentir, que la sombra será la mejor igualdad para oírnos callar. Nos han hecho creer que ellos tienen razón, que luchar o soñar por otra libertad, que oponerse al horror de la desigualdad es sembrar el terror. Donde cantan los sueños, cantaremos. Será un amanecer a medianoche, y seremos el viento y seremos las alas de un ave más fraterna, más humana. Donde luchan los sueños, lucharemos por despertar el fin de las batallas. Y seremos el cuerpo y seremos las balas de un hombre más fraterno que llamaremos patria. Nos prohibieron pensar, nos cambiaron el pan inútil del saber, de elegir y crear, el de ser o no ser, por otra inanición que no es casualidad. Y una conspiración detrás del interés, prensa la libertad de una agenda sin voz, con simultaneidad y entre precio y valor, cierta prensa eligió. Donde cantan los sueños, cantaremos. Será un amanecer a medianoche. Y seremos el viento y seremos las alas de un ave más fraterna, más humana. Donde luchan los sueños, lucharemos por despertar el fin de las batallas. Y seremos el cuerpo y seremos las balas de un hombre más fraterno que llamaremos patria.
Bueno, y ahora sí vamos al fichero latino de hoy, 29 de mayo, Entre los anuncios de interés público tenemos dosis de refuerzos de la vacuna contra el COVID-19. Están abiertas las inscripciones para vacunarse con la tercera dosis a las personas que tengan 18 años y más. La provincia también ha anunciado que se empezará a dar la segunda vacuna de refuerzo o cuarta dosis a los mayores de 60. Consultar y reservar en línea en el sitio web Clic Santé, ya sea en inglés o en francés.
Y eventos. Celebración de la Fiesta Nacional de Argentina en la Petite Marche en el 5035 Saint-Denis. Eso es hoy, domingo 29 de mayo, a las 20 horas, en la Petite Marche, como ya decíamos, con Flavia García en la voz, José María Genelli en piano y los artistas invitados Luis López y Gabriela Molui. La entrada es de $15. Para información, ir a trioargentinotango@gmail.com.
En lo que a cursos respecta, cursos de cueca chilena, cargos del grupo Arcoiris. Esto es todos los sábados hasta el 18 de junio en el 7920 del Boulevard Saint Laurent. Esto es detrás del puesto de policía. Para mayor información, tienen que llamar a los teléfonos 438-818190 o bien al 514-655-7808.
Bien, y las publicaciones, las ediciones en francés e inglés del libro Presencia Chilena en la Belle Provence, Presence Chilienne dans la Belle Provence, Chilean Presence in la Belle Provence, se hallan a la venta en la librería de la Université de Montréal en el 3200 Jean Briand, en la librería Bertrand en el 430 Saint-Pierre, en el Viejo Montreal, en el internet en la cadena Renaud Bray, en librería Argos, en el 1841A, St. Catherine Oeste, y en la librería Paragraph, 2220 McGill College Avenue. Precio $10 más impuesto.
El tiempo para hoy, según la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, será soleado con una temperatura máxima de 26 grados. Para esta noche, despejado con una mínima de 16 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tiene alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquese con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com.
O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y en el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
Y esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa de International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next the International Radio Report.
Tengan todos ustedes un feliz domingo.
Have a happy Sunday.
Todo mi corazón, que el frío ya no duela cuando sienta tu I'm Saul Brody from Philadelphia, PA, USA. You're tuned to the International Radio Report, 30 minutes of news about radio on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Hi, everyone. Welcome to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal. It is Sunday, May the 29th. My name is Sheldon. Gilles is our co-host, and we thank you for tuning in to our weekly show, 30 minutes of news and information on the world of radio. We are available on live streaming and archived on CKUT.ca. We have a Facebook group, International Radio Report. Welcome four new members this week, Beaky, David, Jojo, and Don. We're at 787 members. You can join by looking